Caricia Nueva, Poesía on the Rocks. La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo, donde a través de la siguiente hora realizaremos un maravilloso viaje a través del espacio y el tiempo. Yo soy Gerardo Rizzo y iniciamos este programa de una forma muy relajada, aquí con nuestro tema musical Nocturno, Opus 27, número 2, de Frédéric François Chopin. Este gran personaje nace ya por el Ducado de Varsovia, más o menos a principios del año 1800, y fallece por más o menos en los años 1850. O sea, tuvo un periodo de vida bastante corto. Pero fue un gran compositor, fue profesor, y también fue un virtuoso del piano polaco, que hasta la fecha está considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mejores representantes del romanticismo musical. Bueno, ¿y por qué elegimos este tema así tan relajado? Bueno, porque es un nocturno y precisamente uno de los temas principales que tratamos aquí en la Sociedad Astronómica Guadalajara, en la Ventana del Universo, es precisamente cuando realizamos nuestra actividad nocturna, cuando ya nuestro sol, nuestra estrella madre se oculta tras el horizonte poniente, por los astrónomos aficionados solemos ponernos en actividad nocturna. Pero también porque es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy y también viene relacionado con la recomendación del libro para este fin de semana. El libro se llama El fin de la oscuridad, de Paul Bogard. El ocaso de la noche en una era de luz artificial, del editorial Paidós. Y es un tema ahorita pues bastante importante, el problema de la contaminación, pues todos lo conocemos, hemos ido a hablar de él, todos estamos en contra de la contaminación, y en las escuelas, en las universidades, en los temas de café, los temas entre los amigos cuando se reúnen, pues la contaminación es un tema fundamental donde todos nos preocupa. La contaminación de los automóviles, vivimos en una gran metrópoli donde pues hay una gran cantidad de automóviles, más de 1 millón, 2 millones, ahorita no tengo la cuenta exacta del número de automotores que circulan por nuestras atormentadas calles de esta gran metrópoli, entre vehículos particulares, entre vehículos de transporte público y también entre los transportes privados que se dedican a dar servicio, porque luego oigo a los compañeros, bueno, yo es que yo estoy aportando mi granito de arena, ya no utilizo mi automóvil, ahora uso Uber. Bueno, pues a fin de cuentas también está usando un automóvil, una sola persona, para trasladarse de un lugar a otro. Bueno, esa es una gran parte de lo que es la contaminación, aparte de la industria, esta era desarrollada, en la que nos ha llevado a partir de finales del siglo antepasado allá por Inglaterra con esa revolución que no fue bélica sino industrial y en esa aceleración que después le siguió a Alemania para no quedarse atrás en la supremacía por allá en Europa, a llevar a tener lo que actualmente tenemos, una sociedad altamente tecnificada e industrializada y a la vez pues parece paradójico, también esto nos ha llevado a un problema muy fuerte que es la contaminación de estas grandes factorías que se han desarrollado a partir de la máquina de vapor y ahora pues con la robotización de las mismas, pues crea otro tipo de problemas diferentes como es el desempleo, falta de oportunidades para algunas especialistas en áreas de trabajo, etcétera, pero el problema de la contaminación pues está muy fuerte, o sea, contaminamos nuestro ambiente, nuestra atmósfera, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares, pero también en ese desenfrenado crecimiento de las grandes urbes que han tenido en todo el mundo, pues el problema de las ciudades, precisamente cuando llega el aspecto de la actividad nocturna, pues el hombre ha tratado de suplir lo que la naturaleza nos acostumbró durante miles de millones de años, o sea, un ciclo natural que lo vivimos todos los días, ¿no? Con precisamente el transcurrir del día y el transcurrir de la noche. Entonces, en ese afán por extender nuestras actividades, bueno, ahorita lo estamos viviendo ya lo comentamos en un programa anterior, con el horario de verano, ¿no? De extender el horario, son las 8:30 de la noche y todavía tenemos algo de sol, o sea, se anda ocultando un poco después de las 20-30 horas. Entonces, es extender la luz natural para luego, cuando ya no tenemos esa luz natural, pues el hombre se las ha ingeniado para extender la luz a través de la iluminación artificial para seguir con las actividades, ya sea las actividades cotidianas, extender las horas de trabajo laborales de aprovechamiento de la industria, como también así, bueno, pues continuar con la vida de los ciudadanos, en vez de, si recuerdan por ahí una famosa canción de protesta de hace más de 100 años, donde nuestros abuelos la cantaban, o bisabuelos, donde los pobres trabajaban de sol a sol, y era pues explotación, porque bueno, ya no podían trabajar más tiempo, ni antes ni después, porque en aquellos tiempos pues no se había sustituido la luz del sol por la luz artificial, y entonces pues los grandes hacendados ponían a sus jornaleros a trabajar de sol a sol, y había canciones de protesta en ese sentido, y ahora pues nuestra sociedad actual, pues como lo mencionamos en un programa anterior, pues trabajamos de foco a foco. Y a veces cuando no trabajamos pues de foco a foco, pues el ser humano pues busca también seguir en actividad. Antes se ocultaba el sol y ya pues se tomaba la merienda y los campesinos y los trabajadores jornaleros y los hacendados se ponían a descansar en sus diferentes espacios, ya sea la hacienda o el pequeño jacal donde habitaran, pero ya descansaban para prepararse para levantarse antes de que saliera el sol y estar preparados para iniciar la actividad y aprovechar la luz diurna del día. Pero ahora pues o sea, ya con la iluminación, pues vemos que la iluminación pues invade todos los espacios. O sea, vamos por la calle, encontramos grandes espectaculares, las luminarias de las grandes avenidas, de los grandes edificios, de los grandes espectaculares y grandes actividades. O sea, los jóvenes llega la noche, pues es también momento de ir a divertirse, ir con la novia, con los amigos, a platicar cómo les fue durante el día. Pero también eso pues ha generado un problema muy fuerte que es la contaminación lumínica. Y precisamente dos puntos, o sea, uno de esos que vamos a mencionar, pues es el que trata aquí en este libro, muy recomendable, y otro que vamos a platicar más adelante, que es el tema central de esta plática también, que es un congreso nacional que da inicio el día de mañana, que es uno de sus temas que va a tomar es precisamente el de la contaminación, pero ahorita lo mencionamos. Pero este librito de Paul Bogart, el autor, que es un científico, El fin de la oscuridad, El ocaso de la noche en una era de la luz artificial, de la editorial Paidós, pues aborda este tema de diferentes aspectos, ¿no? Históricos, se analiza pues todo el proceso de la avance de la civilización, entendida esta civilización como aquel grupo humano que ya se estableció en un lugar determinado, fundó ciudades, creó un calendario, entendió los ciclos de la naturaleza y transforma su medio ambiente para su beneficio propio. Bueno, aquí, bueno, algunos dirán, bueno, ¿beneficio de quién? De unos cuantos, o sea, los que reciben los beneficios de estas grandes transformaciones, pues son unos pocos, la mayoría pues son utilizados o nos utilizan para esta transformación. Y ahí está, o sea, el librito para que le den una leída, para tomar conciencia, porque a veces no nos damos cuenta de que vivimos en un problema inmerso en él, hasta que no nos lo hacen notar. Y aquí lo interesante del libro es que nos pone en una perspectiva bastante objetiva para poder entender el problema. Y el autor nos dice, desde el Hotel Luxor en Las Vegas, el lugar más brillante del planeta, que inclusive desde la estación espacial se ve, por ahí tiene un reflector tremendo que apunta hacia la bóveda celeste, que no tiene, no sé para qué, en qué sentido, a lo mejor nuestro amigo, bueno, no amigo, pues, o sea, el compañero por ahí que también utiliza los medios de comunicación para desinformar a la gente, pues por ahí diría que a lo mejor son señales para los extraterrestres. Pero ¿qué sentido tiene ese haz de luz de este Hotel Luxor allá en Las Vegas? Pues es una demostración solamente de poder, porque ese gran consumo de energía que se necesita para la potencia lumínica de ese rayo de luz, pues puede alimentar durante ese mismo tiempo a una población de alrededor de 30, 40 mil habitantes. Entonces es un gran desperdicio. Aparte de la contaminación lumínica, pues también nos hemos hecho una sociedad derrochadora de recursos. Entonces, bueno, ahí está la recomendación de este libro bastante interesante, El fin de la oscuridad, El ocaso de la noche en una era de luz artificial, para que lo consigan, se pongan a leerlo, se percaten del problema y también participen con nosotros para apoyarnos en las diferentes propuestas que estamos trabajando y vamos a hacer más adelante para poder trabajar sobre este tema, que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo se puede, pues porque ya hay medios legales para poder trabajar sobre esto. Pues imagínense, ustedes les ponen una pantalla de esas espectacular, de LED, donde enfrente de su casa estén anunciando productos, compre, use, compre, póngase, haga esto, haga aquello, vaya para tal lado, enfrente de su recámara, pues le va a causar un gran trastorno. Y no nomás es un problema de contaminación lumínica en el sentido hacia la especie humana, o sea, los que lo provocamos, sino que somos tan egoístas que en este problema, arrastramos a todas las grandes especies y pequeñas especies que cohabitan con nosotros, tanto aquí en la zona metropolitana como en las áreas circunvecinas, porque esta contaminación lumínica, créanme, nosotros cuando vamos al campo a realizar observación astronómica, que ya saben que es por Atemajac de Brizuela, más de 90 kilómetros de aquí de la zona metropolitana, en el cielo norponiente se observa el gran domo de luz de la ciudad de Guadalajara, y más en el tiempo en que hay nubes, o sea, ya estamos llegando a una temporada en que se va a empezar a cambiar un poco el clima, vamos a entrar ya a mayo, los cielos totalmente despejados y el sol radiante que hemos tenido estas semanas pasadas va a cambiar un poco porque va cambiando, entrando a otra época del año, en ese ciclo continuo de la naturaleza, vamos a tener ya esta acumulación de nubes a partir de los próximos días o semanas. Y cuando hay más nubes, esas nubes pues también funcionan como reflectores, reflejan la luz que se regenera aquí sobre la superficie de la zona urbana, conurbada, y a varios kilómetros y más de 100 kilómetros se observa ese resplandor de la ciudad de Guadalajara. Bueno, vamos a hacer nuestra pequeña pausa, pero recuerdo nuestro número telefónico, el 33-30-30-53-27. También aprovecho para saludar a nuestros amigos de Puerto Vallarta en el 1080 de amplitud modulada y a los amigos que nos escuchan de la sociedad. Si es que me escucha alguien, ahora no sé si me hayan abandonado, ahora estoy aquí solo en la nave espacial, aquí acompañado del piloto Fabián, que a veces tengo dudas si es un robot o un humano y me pongo a platicar con él y me responde en forma muy monosílabica, sí, no, sí, adelante. No comprendo, entendido. Entonces, pues se me hace medio complicado estar aquí en el micrófono. Entonces, si alguien por ahí me escucha, pues favor, envíeme un mensaje por medio de WhatsApp o marque para saber que estas ondas de radio está llegando a un radio oyente. Bueno, regresamos en unos momentos muy cortos.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es un cierre trepidante!
Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir.
Punto de ignición listo. Motor encendido. Fijar destino. Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde. Solo por Jalisco Radio.
Celebra el Día del Niño con música, circo y teatro en Imagina Fest. Un día entero para divertirte en grande. 30 de abril, Conjunto Santander, con actividades desde las 11 de la mañana. Ven y vívelo con toda tu familia. Boletos en conjuntosantander.com.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí disfrutando de este tema maravilloso que yo creo que se hizo para escuchar mientras uno viaja a través del espacio sideral en una nave espacial totalmente solo en este espacio infinito y en esta gran soledad. Pero bueno, vamos a platicarles precisamente de un tema muy importante que va a dar inicio mañana, que es precisamente el primer Congreso Nacional de la RAM. Bueno, se preguntarán qué es la RAM. Es la Red de Agrupaciones Astronómicas de México. Y quisiera comentarles que esta agrupación pues nació hace poco, o sea, tiene muy poco de formada, de nacida, precisamente pues en este tiempo pasado, estos años pasados que fueron un poco difíciles para todos nosotros en todos los aspectos por la cuestión de la pandemia, el quedarnos en casa, el reinventarnos en cómo distribuir nuestro espacio tanto laboral, familiar y de diferentes actividades en el hogar, pues resultó esto por ahí, pues bueno, es tiempo de ponerse a trabajar, de pensar de qué vamos a hacer, qué vamos a proponer para aprovechar estos tiempos, largos tiempos de meditación que tenemos, y por eso nos ocurrió, bueno, vamos formando una agrupación a nivel nacional. Hay que recordar que la Sociedad Astronómica de Guadalajara, aprovechando de formar agrupaciones, pues precisamente en días pasados, el día de ayer, cumplimos 39 años divulgando la ciencia de la astronomía en el occidente del país y en el resto de la República Mexicana. Somos una agrupación, la Sociedad Astronómica de Guadalajara, reconocida a nivel nacional e internacional. En algún lugar ya en el extranjero, por ahí se han dado algunas pláticas y se han hecho algunos trabajos colaborativos. Entonces, ya tenemos casi 40 años, o sea, para el próximo año esperemos que ya toda la cuestión de la pandemia esté ya más libre, más controlada, para poder hacer una fiesta en grande, una fiesta astronómica, obviamente con todos ustedes, amigos radioescuchas. Bueno, ahora, esta idea de formar la RAM, pues no es nueva, o sea, siempre Guadalajara aquí se ha tenido presencia en lo que es el gusto por la astronomía, o sea, por diferentes personajes que han estudiado esta ciencia, por diferentes agrupaciones que ha habido a través del tiempo, donde la astronomía pues ha sido un campo de tema de conversación. Hay que recordar que ya por el año 1988, bueno, fue antes, porque ya en el 88 se concretó, también antes, o sea, unos dos años antes, sería en el 86, 87 principios, cuando también por ahí platicamos en aquel tiempo los socios de la SAG, de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, también esta idea, o sea, esta idea de agrupar los aficionados a la astronomía. En aquel tiempo, en el 87, 86, la idea era agrupar a nivel nacional todos los astrónomos aficionados. Una característica, desafortunadamente, que pienso que tenemos aquí los mexicanos, es que nos cuesta mucho trabajo realizar actividades en equipo. O sea, trabajar en equipo, hacer trabajos colaborativos, es muy complicado para nosotros. Hay una gran cantidad de afición a la astronomía en todo el país, y esto pues lo debemos, pues lo tenemos yo creo que en la sangre, por nuestras culturas mesoamericanas, que fueron grandes observadores de la bóveda celeste, los mayas sobre todo, y no porque lo digamos o porque lo pensamos o porque lo suponemos, sino hay evidencia, o sea, evidencia encontrada de esta observación astronómica que hacían nuestras culturas mesoamericanas. ¿En qué? Pues lo dejaron en registro en piedra, esas ciudades que construyeron centros ceremoniales obviamente están orientados precisamente con la bóveda celeste. Y bueno, obviamente, cómo iban a trazar de una forma tan precisa los arquitectos e ingenieros, aunque tuvieran en ese tiempo otro nombre, se les designara de otra forma en su lenguaje, las ciudades. Bueno, actualmente pues ya tenemos medios muy avanzados con la tecnología satelital y también con los aparatos que se comunican vía satelital para indicar direcciones, rumbos o azimut muy precisos para el trazo de calles o de ciertas orientaciones precisas de algún edificio en particular. Pero ¿cómo le harían las sociedades, tanto las egipcias, la mesopotámica, los mesoamericanos, para el trazo de sus ciudades, de sus pirámides, de sus centros ceremoniales? Pues obviamente utilizaban lo que ellos tenían como instrumentos fijos de precisión, que eran las estrellas y el movimiento de las estrellas a través del año. Entonces tenemos esa herencia de que nos gusta observar, nos gusta entender, nos gusta comprender y nos gusta utilizar los conocimientos de la voz celeste en nuestra vida práctica. Bueno, entonces, como les iba comentando, parte de esta problemática que tenemos nosotros desde hace 20 años que nos dimos cuenta, bueno, más de 20 años, o sea, ya casi 40 años, un poquito más, de que en toda la República Mexicana estábamos distribuidos una gran cantidad de astrónomos aficionados, y muchos de ellos con actividades muy valiosas, con particularidades y aptitudes y habilidades muy valiosas, pero dispersos. O sea, entonces la idea era reunirnos para poder juntar todo ese esfuerzo que se hace a nivel nacional en diferentes puntos de la República y tener una ventana de proyección hacia la comunidad, que hace 40 años pues no estaban los medios y las plataformas que se utilizan actualmente, que la información pues está en un instante. Pero bueno, esa fue la idea, nacida aquí en Guadalajara por la SAC, por la Sociedad Astronómica de Guadalajara en aquel tiempo. Se convoca a diferentes aficionados a la astronomía y en el 88 se realiza el primer Congreso Nacional de Astrónomos Aficionados a la Astronomía, y ahí se forma la AMSA, ¿sí?, la Agrupación Mexicana de Sociedades Astronómicas, cuyo primer presidente fue precisamente un miembro de la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Pero obviamente, pues, o sea, arrancar una agrupación a nivel nacional es complicado, es difícil. Tuvimos el primer congreso, tuvimos el segundo congreso en Chapa de Mota, y ya el tercer congreso pues ya no se llegó a realizar y se diluyó pues todo ese esfuerzo. Bueno, ahora pues otra vez surgió la idea. Bueno, pues ahora, basado con la experiencia que ya adquirimos de hace 40 años, algunos pues compañeros, porque hay unos que están muy jóvenes aquí que nos acompañan en esta aventura, se decidió pues otra vez, aprovechando la pandemia, pues empezarnos a organizar en este esfuerzo nacional por hacer una agrupación. Pero ahora pensamos, bueno, no una agrupación de aficionados a la astronomía, porque ya hay agrupaciones de aficionados a la astronomía y reunirlos es más complicado. ¿Por qué no organizamos y tratamos de reunir a las agrupaciones astronómicas a través de sus mesas directivas y de sus representantes? Y así fue como fueron surgiendo ideas. Se platicó pues con nuestros compañeros en ese tiempo de Bernal, de Peña de Bernal, de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, del estado, y compañeros de aquí de Guadalajara, la compañera María Luisa, el actual presidente de la sociedad, el ingeniero Manuel Delgadillo, un servidor. Y pues bueno, se propuso formar una red. Y esa red pues se le puso precisamente RAM, o sea, nos gustó cómo sonaba RAM, o sea, fácil de pronunciar, pegajoso y muy explícito lo que quiere ser, ¿no? La Red de Agrupaciones Astronómicas de México. Empezamos a formularlo, cómo se trabajaría en esta RAM. Fue mucho trabajo, créanme, es mucho trabajo. Empezamos a invitar, a llamar compañeros que conocemos, porque la ventaja de las agrupaciones astronómicas, como les digo, que por ahí a través del tiempo, pues sobre todo la SAC, me enorgullece decirlo, es una de las sociedades a nivel nacional que más participa con otras agrupaciones. Hemos tenido pues acercamientos ahí con Torreón, con México, con Puebla, con Querétaro, acá con Colima, Zacatecas, exacto, con muchas agrupaciones hemos realizado algunas actividades. Entonces nos dimos a la tarea de estar llamando, invitándoles, transmitir esta emoción que teníamos por la formación de la RAM, y bueno, y se fueron sumando algunas agrupaciones. Actualmente ahorita somos 12 agrupaciones de diferentes estados, desde Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Monterrey, Torreón, Coahuila, aquí Guadalajara, obviamente Bernal, Querétaro. Y por ahí están por sumarse algunas otras que ya están por ahí apuntadas. Bueno, entonces ya se formó la RAN, y no contentos con eso, de este esfuerzo tremendo de formar una agrupación nacional, en menos de un año decimos, bueno, pues ya las condiciones como que sanitarias se están poniendo un poquito más, no tan severas como estaban en meses pasado, y ¿por qué no vamos organizando una reunión presencial? Porque uno de los fenómenos que vimos a partir de la pandemia, y esto pues a nivel en todos los niveles, primaria, secundaria, a nivel universitario, posgrados, centros de investigación, universidades, y todos los oficinas, instituciones, pues querían transmitir lo que estaban haciendo y trabajando por medio de qué, bueno, pues las plataformas que estaban a la mano, ya sea por videoconferencias, videoreuniones, videollamadas, etcétera, aprovechar todos los medios actuales. Entonces también se empezó a dar una gran cantidad de oferta de actividades, de conferencias en línea, talleres en línea, observaciones en línea, pláticas en línea, talleres en línea, etcétera, 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 todo en línea. Entonces era una gran labor de trabajo frente a la computadora, Yo recuerdo, pues en esos tiempos de fuertes de la pandemia, pues daba mis clases en línea con mis alumnos de la universidad. Daba mis asesorías en línea, trabajaba mis proyectos con tanto en la oficina, en la constructora donde colaboro, como con los clientes particulares, en línea. Se tomaban cursos en línea, se daban cursos en línea, participábamos en eventos de la Sociedad Astronómica de Guadalajara en línea, en la computadora, estábamos frente a la computadora, y pues realmente pues durabas mucho tiempo frente a la pantalla, ya sea en capacitación, dando capacitación, dando clases, recibiendo cursos, dando pláticas, dando talleres, dando informes, explicando proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive luego pues también la actividad familiar pues también se volvía en línea, ¿no? Saludar a los amigos, pues no los visitaba uno, entonces por medio de una videollamada pues ahí estamos en línea viendo cómo están los familiares, los amigos, etcétera, y pues todo era en línea. Entonces dijimos, pensamos, bueno, vamos a hacerlo ya presencial, o sea, el contacto humano pues es indispensable en el ser humano, tan indispensable que uno de los juegos inventados hace muchos años, que es el solitario, que es para que la gente que esté sola la jueguen solo, y pues no la juegan solo, pues van curiosamente a lugares donde hay mucha gente a jugar solitario. Entonces no nos gusta estar solos, pues. Entonces, bueno, vamos haciendo un congreso de forma presencial y aprovechando que por allá, por Peña de Bernal, recién también aprovechando la situación de la pandemia, se pusieron a trabajar en ese sentido, habían recién inaugurado un observatorio astronómico, el que le llaman o le pusieron por nombre Giordano Bruno, Observatorio Astronómico Giordano Bruno. Entonces, por ahí se nos ocurrió la idea, bueno, vamos a hacer el primer congreso, lo hacemos en Peña de Bernal, que aparte de tener un pequeño observatorio nuevo, pues está con un atractivo turístico bastante interesante. El Peñón, que es uno de los peñones más grandes a nivel mundial, que es una atracción turística, está el propio pueblo de Bernal, que es un pueblo mágico, bastante, bastante bonito. Y aparte, pues la gastronomía de Bernal, pues también es muy, y su artesanía es muy interesante. Entonces, pensamos, bueno, vas haciendo en Bernal, nos reunimos, vemos a los viejos amigos, vemos a nuevos amigos, y trabajamos hacia el futuro. Bueno, está bien. Entonces ya nos pusimos a trabajar en los preparativos del congreso, y hacia qué va a ir dirigido el congreso. Bueno, de ahí surgieron cuatro grandes ramas que vamos a trabajar a partir de mañana. Fíjense bien. Y son muy importantes porque pues viene mucha actividad, o sea, mucha responsabilidad tanto aquí para México y para todos nosotros como divulgadores y aficionados y maestros, profesores, universidades, escuelas, de los eventos próximos que se van a ocurrir aquí en la República Mexicana. Pero bueno, vamos por partes. Uno de esos puntos es, bueno, trabajar rumbo a los eclipses de 2023, que es un eclipse anular que va a cruzar allá por la península de Yucatán, territorio mexicano, y el del 2024, que es un eclipse total, y ese va a cruzar por el norte de nuestra República Mexicana, ya por los estados de Sinaloa, Coahuila, y sale luego ya para la Unión Norteamericana. El del 24 es muy importante, porque es un eclipse total. Yo no sé cuántos de los radioescuchas que están ahorita sintonizando, si es que hay alguno, dejen checar aquí por mi teléfono celular. Sí, ya algunos compañeros por ahí ya se han reportado. Gracias amigos, es bueno saber que me están escuchando. Pero si alguien de los que me escucha, que no es de la sociedad, inclusive de la sociedad, porque en la sociedad tenemos gente muy joven, porque el último eclipse del total que tuvimos, que se pudo observar aquí, fue el del 11 de julio de 1991, ya hace bastante tiempo. Entonces, a lo mejor a algunos no les tocó, y a lo mejor algunos ya no lo recuerden, o algunos no tuvieron la oportunidad de verlo. Quiero comentarles que para ese eclipse del 91, un medio de comunicación a nivel nacional muy poderoso, bueno, todavía sigue siendo muy poderoso, como una comentarista, que ahorita, bueno, ya está retirada, a través de ella se informaba por esta televisión a nivel nacional, no salgan a ver el eclipse, es muy peligroso, mejor véanlo por nuestro canal en nuestro canal televisivo, aquí les vamos a pasar el eclipse, usted enciérrese en su casa, cierre las cortinas de sus ventanas y véanlo por televisión. Y sí, muchísima gente lo vio por televisión, o sea, muchísima gente se perdió de ver uno de los fenómenos naturales más espectaculares que puede ver un ser humano en su vida. Así, bueno. Entonces, el compromiso es eso, o sea, uno de los puntos que vamos a trabajar en este congreso a partir de mañana es cómo se va a manejar la información, cómo se va a divulgar, cómo se va a preparar y se va a capacitar a los diferentes responsables en la educación. Por ejemplo, los maestros de primaria, los maestros de secundaria, los que dan química, los que dan física, los que dan geografía. O sea, ¿cómo prepararlos para que pasen la información, para que sea una información veraz y que sea segura? Porque sí, una parte sí tenía razón esta televisora, en que el eclipse pues podía ser peligroso. Obviamente, una observación inadecuada, con una técnica inadecuada, con los filtros no correctos para observar el sol, sí puede provocar daños a la vista. Siempre hay que ser muy cuidadoso cuando veamos el sol. O sea, no hay que verlo si no hay un especialista a nuestro lado con el equipo adecuado y que sepa manejar el equipo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, por eso es la responsabilidad muy grande, pasar la información y capacitar con la información y con el equipo adecuado para que a nivel nacional se pueda aprovechar este evento y los jóvenes de hoy, los adolescentes, los niños, la gente adulta pueda observar el fenómeno con toda la antecedente de qué es lo que está observando y con la seguridad de que no le va a pasar absolutamente nada. Y créanme, eso va a ser un gran impacto, porque todos esos niños y jóvenes curiosos por esos fenómenos naturales los va a impactar en su vida, que muy posiblemente un porcentaje de ellos sean los científicos que van a producir el avance científico y tecnológico de nuestra sociedad en un futuro. Bueno, ese es uno de los puntos que vamos a trabajar rumbo a los eclipses del 23 y el 24, que precisamente nuestro compañero Eduardo Carrillo de allá de Torreón, porque precisamente quiero comentarles que Torreón ha sido designado por la NASA como la ventana para ellos transmitir el eclipse de 2024. Así a ese nivel. Bueno, entonces ellos ya están también trabajando, igual que nosotros, y precisamente Eduardo va ahí a Peña de Bernal y va a platicarnos acerca de programa de rumbo a los eclipses del 22 y del 24. Bueno, ese es uno de los puntos importantes. Otro punto importante. Vamos a tratar sobre el derecho a los cielos oscuros, precisamente lo que les comentaba hace rato, el libro El fin de la oscuridad, dejen decir, ver aquí en el libro, checar, no recuerdo de qué edición es del 2014, o sea, estamos del 2014 al 2022, son 8 años, o sea, ya son 8 años, y antes, bueno, también más un poco más antes, pero 8 años donde ya de forma clara y precisa se ha visto un problema, lo que es la contaminación lumínica, ya se ha visto también como un derecho por diferentes naciones, incluido México, ya la legislación, aquí se aprobó por nuestra cámara respectiva, el derecho a los cielos oscuros. ¿Sí? Entonces, ahora bueno, ya está la legislación, van a decir, bueno, ¿y ya para qué hablar sobre el derecho a los cielos oscuros si ya nos comentan que está legislado por la por la Constitución, por la Cámara, y a nivel internacional ya se tiene conciencia de esto? Bueno, sí, o sea, la legislación ahí está, pero no por eso se ha acabado la inseguridad en México, por eso no se ha acabado muchas situaciones que no quisiéramos que ocurrieran, no nomás en México, a nivel internacional. Pues ya vemos casos muy claros en diferentes partes del mundo que no es preciso ahorita mencionar, pero pues, o sea, la actual de la sociedad pues no es tan correcta como quisiéramos a veces. Pero entonces, ¿cómo buscamos los mecanismos para que nosotros como ciudadanos influyamos para que esos derechos que tenemos se lleven a efecto, se apliquen? O sea, ¿cómo hacemos política ciudadana? ¿Cómo hacemos ciencia ciudadana? Bueno, pues primero pues conocer información, estar informados, y luego pues poner planes de acción que estén a nuestro alcance como sociedad, en este caso como agrupación, hace, y cómo podemos aportar nuestro granito de arena para que el derecho a los cielos oscuros se prevalezca como una actividad en la cual se nos escuche. Y también nosotros, o sea, pongamos nuestro granito de arena. ¿Cómo? Bueno, pues dando la información, dando nuestras opiniones técnicas adecuadas, porque es un problema técnico, obviamente, o sea, porque una luminaria, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, yo aquí en la oficina donde laboro, ahí por Pedro Moreno, abajo de Unión Cuadra y Media, hay un sastre por ahí muy famoso, que afuera de su negocio tiene unas luminarias así tipo medio coloniales con 4 farolas, 3 alrededor, una en el centro más alta, pero son redondas. Entonces son farolas redondas donde la irradiación de la de la luz es en forma isotrópica hacia todos los sentidos. O sea, entonces gran parte, o sea, la función de una lámpara obviamente es iluminar, ¿qué? Pues el paso por donde circulan los peatones o también a veces los automóviles, aunque los automóviles llevan su luz propia, pero también, o sea, ya desde hace tiempo inmemorial, pues se ha acostumbrado las vialidades a alumbrarlas. Y ahorita, actualmente, pues se comprendió que también hay que alumbrar, aquí en Guadalajara se está haciendo ese esfuerzo, sí, hay que aceptarlo, por nuestras autoridades actuales, donde también el área peatonal se está dando su iluminación propia, no nomás hacia la vialidad, sino también hacia banquetas y zonas peatonales. Pero es lo que tenemos que alumbrar precisamente, o sea, para no tropezarnos con el estado de las banquetas, con algún obstáculo, etcétera, por donde caminamos. Entonces, ¿para qué alumbramos en zona horizontal, paralelo a lo que es la banqueta y sobre todo, pues menos en forma vertical o en dirección hacia la bóveda celeste? O sea, no tiene sentido. Una parte se crea lo que es la contaminación lumínica, que vamos a mencionar en qué consiste. Otra parte, desperdicio del haz de luz. Entonces, el más del 80% se dispersa en una dirección en donde no alumbra en un lugar efectivo que nos hace falta. Entonces, podemos aprovechar esa luz, la que alumbra exactamente el paso peatonal, la demás la podemos eliminar y eso vendría en consecuencia como un ahorro de energía, que también es muy importante el ahorro de energía. Bueno, entonces, con una iluminación adecuada, con un diseño adecuado, pues vamos a tener muchos beneficios. No vamos a contaminar lumínicamente, vamos a tener ahorro de energía y vamos a tener una iluminación más eficiente del espacio que queremos nosotros iluminar. Bueno, entonces, en ese sentido va también la discusión y en ese sentido va también mesas de trabajo, vienen especialistas que han estado trabajando en ese tema, precisamente la compañera Tania de Monterrey, que fue diputada y que estuvo promoviendo precisamente la ley esta del derecho a los cielos oscuros, va a estar con nosotros, y también otros compañeros, inclusive nuestra compañera María Luisa, ha estado participando continuamente en la medición de la calidad del cielo en diferentes partes del estado de Jalisco, y de ahora que vayamos a Bernal, pues yo creo que también se va a llevar sus aparatos y por ahí va a hacer mediciones y lo va a reportar a esta organización internacional, porque es impresionante, o sea, nosotros cuando vemos una imagen de la estación espacial, que a veces por ahí pasan videos o fotografías de cómo se ve el planeta en la noche y nos maravilla, pues se ve maravilloso ese mundo iluminado de las grandes ciudades y de las grandes conurbaciones que hay, sobre todo allá en el este de Estados Unidos, bueno, también acá hacia el suroeste también está una gran mancha urbana por ahí, lo que es toda la zona metropolitana de Los Ángeles, lo que es el área metropolitana de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, en Europa, pues no se diga, también los grandes centros urbanos, pero, o sea, encontrar un punto oscuro ahí, pues es complicado. Y entonces, como dice el libro, o sea, el ocaso de la noche en una hora de luz artificial, o sea, nos hemos, o la sociedad se ha abocado en esa carrera frenética de iluminar todo, monumentos, ustedes pasan en ciudades coloniales, a veces tenemos iluminación que está de la banqueta que se dirigida en sentido vertical hacia arriba para iluminar el edificio en sentido hacia arriba, y a veces nos provoca también encandilamiento, o sea, entonces en vez de alumbrarnos el paso nos encandila y pues ahí tenemos que tapar así medio con la mano para poder caminar correctamente. Y también es, volvemos a lo mismo, un diseño equivocado, porque fíjense bien, o sea, los edificios coloniales cuando los diseñaron y los construyeron, pues no había electricidad artificial. Entonces el arquitecto cuando lo hacía pensando en ese juego de luz y sombras que nos decía Le Corbusier, que era el arte de la arquitectura, ¿qué provocaba el juego de luz y sombras? Pues la luz natural, el sol, y los rayos del sol de dónde provienen, de la parte superior. Cuando sale por el horizonte es cuando sale más paralelo hacia las zonas de la zona urbana, pero conforme va subiendo, pues el grado de sombra que proyecta pues va variando y va provocando ese juego de luces y sombras. Y luego el ser humano llega, voy a crear un juego de luces y sombras, pero al revés de la naturaleza, de abajo para arriba. Entonces por ahí se pusieron a iluminar templos, edificios históricos, palacios municipales, con luminarias colocadas en las cornisas sobre todo, iluminando hacia arriba, ¿Sí? Entonces, eso agravaba todavía la contaminación lumínica. ¿Y qué es la contaminación lumínica? Pues es eso, o sea, toda esa luz que se irradia de forma irracional en dirección hacia la bóveda celeste y que no nos permite ver el espectáculo de la bóveda celeste. Nosotros mismos lo bloqueamos. Y eso es muy fácil de entender. Fíjense bien, cuando salimos y estamos en el campo y observamos, por ejemplo, la bóveda celeste en una noche que ahorita es propicia porque precisamente estamos para la luna nueva, pues se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de estrellas. Inclusive se ve la Vía Láctea, ¿sí? Y inclusive, bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer por ahí unos ajustes en nuestra trayectoria, pero regresamos en un momento, no se despegue del radio.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Historias que se comparten. Voz del autor. Resonar de la palabra.
Soy Marta Elena Romero, autora del hilo y la propina del día. Hace poco tiempo, en una ciudad como la tuya, vivía un perrito chihuahueño llamado Lilo. Su llegada a una familia con tres niñas, Maya, Nina y Sara, trajo mucha alegría, aunque la manera en que apareció no fue la más común. Lilo fue comprado en una tienda de antigüedades. Sí, así como lo oyes. No pienses que fue porque Lilo era viejo o porque se quisieran deshacer de él. Todo lo contrario. Resulta que sus papás también vivían en la tienda de antigüedades. Por eso nació ahí, rodeado de relojes cucú, cuadros, lámparas, floreros, muebles e infinidad de objetos que no cualquiera podría saber para qué sirven.
23 de abril. Día Internacional del Libro, Jalisco Radio.
Mercados, historia y tradición. Con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago. El espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Escúchanos los jueves a las 5 de la tarde. 630 de AM, Jalisco Radio.
En la clausura del ciclo de jazz New York All Stars 2022. Charles Turner en Uptown Swing. Charles Turner en Uptown Swing. La esencia del Harlem en el jazz. 28 de abril, Conjunto Santander.
Boletos en www.conjuntosantander.com.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
maravillosa música aquí, disfrutando, relajándome, escuchando aquí a Chopin mientras veo por la ventana aquí de la cabina espacial, pasando cerca a unos pocos millones de años de una nebulosa planetaria. Bueno, mientras disfruto yo del paisaje, quiero aprovechar también, porque ya se comunicaron algunos de los compañeros que nos están siguiendo a través de las ondas de radio, por ahí el astrónomo se nos está escuchando, gracias al presidente de la sociedad. También por ahí está Armando Camacho, también muchas gracias a Armando Camacho, que nunca se pierde el programa. También por ahí está Luis Alonso, manda saludos aquí a la cabina espacial. Luis Felipe Barba manda saludos a la cabina y nos dice Luis Felipe que él sí ha observado eclipses totales y anulares, sí, obviamente también nuestro compañero Luis Felipe Barba ya tiene bastante tiempo de experiencia ahí en la agrupación y como observador y como fotógrafo, el compañero Luis Felipe Barba. También Gabriela Sánchez nos manda un saludo y muchas sos. Me imagino que por ahí tuvo una distorsión espacio-temporal su saludo, pero no importa, también aquí nos llegó el saludo aquí a cabina de esta Gaby Sánchez. Bueno, como les comentaba, pues es importante trabajar sobre este tema de los cielos oscuros. Otro tema también, antes que se me acabe el tiempo, que también les quiero platicar, que son cuatro puntos medulares los que vamos a trabajar en este congreso. Otro de ellos es precisamente lo que es el trabajo colaborativo entre las agrupaciones, los que les comentaba hace un rato en el principio del programa, porque hay agrupaciones muy, muy valiosas en lo ancho y largo de la República Mexicana. Aquí en la SAC, pues sabemos y todos ustedes conocen las capacidades y habilidades de nuestros compañeros. Tenemos uno de los grandes astrofotógrafos de aquí de México y reconocido a nivel internacional, el astronomono, nuestro presidente, actual presidente, el ingeniero Manuel Delgadillo, que precisamente también va a ir a este congreso, y parte de su participación dentro del congreso es llevar la capacitación, los tips necesarios para la toma de astrofotografía. ¿De qué? Pues de los cuerpos celestes, pero principalmente encaminado pues a los eclipses, o sea, cómo vamos a tomar y registrar estos fenómenos. También en el campo de la fabricación de telescopios, pues también tenemos muchísima experiencia, o sea, fabricación de telescopios por aficionados de una calidad óptica altamente certificada por diferentes autoridades aquí nacionales, nuestros telescopios 8F6. Y así como nosotros, pues hay otros grupos que se han dedicado a la observación de estrellas variables, al seguimiento y registro de cuerpos cercanos y peligrosos a la Tierra, esos pequeños asteroides o pequeños pedruscos que andan por ahí circulando el sistema solar. Pues hay un plan nacional donde también, bueno, nuestro compañero Vicente está participando, en el INOES está participando a nivel profesional, a nivel aficionado, en el registro y seguimiento de esos objetos para poder calcular con estos registros y sus trayectorias y ver la posibilidad de que en algún momento dado, en un futuro muy muy lejano, por ahí tenga un acercamiento peligroso, ¿no? Y también vemos compañeros que han trabajado mucho en lo que es el famoso maratón Messier, que es muy importante. Todas las agrupaciones astronómicas, es obligación de todos los miembros realizar este maratón Messier, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay muchas actividades que se hacen y la idea es, pues, a través de la agrupación, coordinar esas actividades, tener un mismo ventana, que sería la RAM, donde todas las agrupaciones sí suban sus diferentes actividades. Como les comentaba, debido a la pandemia, pues hubo una explosión de oferta de divulgación en todos los campos. En el campo de la astronomía no se quedó atrás, el INAUEL, la UNAM, el IRIA, la SAG, la Sociedad Astronómica de Torreón, todos, o sea, planetarios, centros de investigación, museos, pues se pusieron a dar información y pláticas y talleres, y con el quédate en casa, escúchame a través de Zoom, etcétera, etcétera. Y hubo una gran cantidad de oferta. Bueno, entonces la idea era, y no sabías, a veces te perdías, o sea, había pláticas muy interesantes que no sabías, pero te perdías, ¿no? Pues, o sea, estar checando todas las páginas y todas las ofertas, pues era muy complicado y sigue siendo muy complicado. Entonces la idea es esa, o sea, a través de la RAM, tú quieres saber qué hay en el campo de la astronomía, bueno, voy a la RAM y ahí van a estar todas las agrupaciones con todas sus actividades, en tiempos, horas, pláticas, talleres, y tú puedes ver, bueno, la de Oaxaca va a dar una plática sobre la relación astronómica de los pueblos que habitaron Monte Albán y su famoso edificio J. Ah, pues interesante. bueno, me conecto a esa plática. O tengo el interés por los últimos avances del James West. Ah, bueno, María Luisa va a dar una plática sobre eso. Ah, bueno, me conecto con la Sociedad Astronómica de Guadalajara, o con la de Torreón, o con la de Chihuahua. Esa es la idea. Tener toda esa cantidad de información que se produce, que se divulga, porque hay que recordar que una de las funciones de las sociedades astronómicas es esta que estamos haciendo precisamente aquí en Jalisco Radio, el 630 de amplitud modulada, la Radio Cultural de Jalisco, es la divulgación. Los investigadores de las universidades, de los centros de investigación, su compromiso es la generación de nuevo conocimiento. Y entre ellos se provoca la divulgación, pero a nivel científico, o sea, con el lenguaje apropiado de cada uno de los temas que investigan. Pero entonces la población en general, los estudiantes, los niños, los jóvenes, el ama de casa, el trabajador, ¿cómo se da cuenta o cómo puede entender por qué se gasta tantos miles de millones de pesos en investigación? Ah, bueno, es función, nosotros, todo esos avances en científicos, bajarlos a un lenguaje claro y sencillo para poderlos divulgar y entenderlos. Entonces, esa es la función, o sea, divulgar el conocimiento nuevo generado. Bueno, último punto que se va a trabajar, precisamente que apoyando esto del trabajo colaborativo entre las agrupaciones, también surgió la idea ahí, con María Luisa, también con el compañero Juan Martín, ya se andaba escapando su nombre, Juan Martín de Querétaro, de realizar un catálogo, el catálogo RAM. No sé cómo le vayan a poner ellos, pero yo ahorita le puse el catálogo RAM, que es un catálogo, bueno, hay que recordar, y ya se ha mencionado en varios programas, o sea, los astrónomos aficionados observamos la bóveda celeste, pero no nomás salimos con nuestro telescopio y lo apuntamos y qué veo aquí, qué me salió acá y allá qué habrá, sabe, no, o sea, utilizamos mapas, utilizamos cartas celestes donde están la dirección exacta en la sección recta y declinación de cada uno de los objetos que están en la bóveda celeste, y varios astrónomos aficionados o profesionales a través del tiempo han realizado una recopilación de objetos muy específicos como es el famoso catálogo Messier, que lo realizamos todos los astrónomos en una época del año. 110 objetos, nebulosas, cúmulos, globulares abiertos, galaxias, etcétera. Bueno, también es el famoso Herschel 400, o sea que este famoso astrónomo que ya hablamos un poquito de él en programas anteriores, tiene registrado en un catálogo que realizó 400 objetos de diferentes tipos. Bueno, la idea es hacer un catálogo de objetos que estén en las latitudes de la República Mexicana, o sea que los puedan observar los astrónomos del norte del país y del sur del país, en esas latitudes. Y que esté con las características ópticas, o sea, en cuanto a la magnitud de cada uno de esos objetos y su dificultad de visualizarlos a través de un telescopio propio de un aficionado a la astronomía, para aportar como un reto más el realizar en un futuro no muy lejano el catálogo RAM, o como se le llame, ¿sí? Entonces, ahí está. También trabajo muy colaborativo, porque están participando ahorita 2-3 agrupaciones. Se va a hacer la invitación en estos próximos días para que más compañeros de otras agrupaciones de otras partes de la República se unan y trabajar y proponer los objetos, dando sus características técnicas de magnitud, de ubicación, su ascensión, recta, su declinación, época del año en que se ve, etcétera. Bueno, pues ahí está esto de la RAM. Mañana temprano nos vamos para Peña de Bernal a trabajar arduamente, también a disfrutar del paisaje, de la peña y de todo lo que es el pueblo mágico. Bueno, pues agradezco a todos aquellos que nos acompañan en este pequeño viaje a través del espacio, ahora con el tema del Congreso de la RAM. Y recuerden que los esperamos, o los espero, junto ya con mis compañeros que me acompañan siempre aquí en cabina, dentro de 8 días, el próximo jueves. Que tengan una buena noche.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XCPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM. Transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan.
En busca de la ecuación pura, filosofía para todos. Hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, historia, actor, autos.
Ventana al universo.
Después de Meridiano, poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio.